Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Ya nos mata.
12 y 6 minutos y está cayendo en este momento la mundial.
Sí, sí,
está lloviendo mucho y encima hay un viento racheado.
Madre mía.
Que se te mete el agua como te queda la ventana enfocada hacia el lugar del viento y tengas la ventana abierta.
Hay que cerrar la ventana.
Bueno, hay que estar contentos. ¿Hace falta agua?
Sí.
Pues ya está.
El agua es buena.
Fin de semana de mantita.
Y la nieve también es buena.
Sí, señor. Lo de la nieve es más problemático.
En la sierra y...
Sí, lo que pasa es que hoy las temperaturas son altas, no. Con lo cual el agua que cae, cae convertida en agua.
Sí.
Y mañana que ya bajan las temperaturas mucho, pues no llueve.
Dejará
con
llover.
Lo cual, pues bueno, vamos un poquito descoordinados, pero por lo demás, bien. Bueno, ¿cómo llevamos el juego de agudeza visual?
Recuerdo a todo el mundo que hoy hemos puesto...
Sí, está coordinado.
Hemos puesto dos paraguas y un poncho de agua. Un paraguas de adulto, un paraguas infantil, el poncho de agua y preguntábamos, ¿cuál de ellos es el más caro?
¿Y qué dicen los oyentes?
Siguen apostando porque el más caro es el paraguas infantil. El 56% cree que es el más caro. Y luego, un 22% cree que el paraguas adulto y otro 22% el poncho de agua.
Bueno, tienen que ser esos paraguas y ese
hombre,
poncho.
Claro, por eso lo ponemos.
Ah, claro, porque paraguas de adulto,
ese en concreto, y además voy a decir otra cosa, el precio de hoy, de esta hora, de hoy, válido de hoy.
Bueno.
Porque a lo mejor alguno de ellos está en rebajas, que es que vuelva a lo mismo. Que es que el precio original, lo mismo es muy caro y ahora está más... En fin,
ahí está, Carlos.
A la una menos cinco.
Enredando. Bien.
Enredando para
claro que sí, a la una menos cinco sabremos cuál es la respuesta correcta. Hasta entonces, oye, se puede seguir votando tranquilamente en arroba buenos días OM.
Ahí está.
Que es nuestra cuenta.
De Twitter, X-Twitter.
X-Twitter. Nosotros le vamos a llamar siempre que cuenta de X.
Bueno.
Si eso parece...
Yo diría Twitter siempre, pero como
red
se llama X...
Porno. No, X.
Y es que a mí ya en el teléfono me aparece una X.
Una incógnita.
¿Ves? Me aparece una X.
No me
cual...
gusta. No me gusta. Le podía haber llamado Aspa.
Sí.
Le podía haber llamado...
No.
X.
Pero claro, es que este señor, Elon Musk, lo compró
nombre,
y dijo, esto se llama así.
X. Será en...
X. Claro, X.
En inglés.
X.
En fin... Que a la una menos cinco.
En un ratito.
Vuélvete.
En un ratito vuelo, como el aquel que dice. Que además, hoy viene el marciano.
Madre mía. Bueno, antes de que aterrice Rubén Ruiz, hay que analizar las cosas más importantes que han ocurrido a lo largo de la semana. ¿Y quién se encarga de esto? Antonio Martín Beaumont. Antonio, buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Bueno, están cayendo chuzos de punta. Y no lo digo solo en el plano meteorológico, sino que llevamos una temporada en este país donde llueve, en fin, racheado, no racheado, sirimiri, tromba de agua. Sobre todo si miramos hacia el Parlamento español. Vaya la que se ha montado esta semana, Antonio, con ese informe de los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso, que se han opuesto clarísimamente a que se pueda tramitar esa tan manida ya ley de la amnistía, que sin embargo parece que va a seguir adelante, ¿no?
Pues sí, la verdad es que los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados se han dicho que la proposición de ley de amnistía es una palmariamente inconstitucional y además que vulnera y puede chocar con el derecho de la Unión Europea. Y por consiguiente, bueno, pues ellos no recomiendan que no se tramite. Ellos aconsejan eso a los diputados, que son los que toman la decisión después. Y la decisión de ellos no es vinculante para estos diputados. Pero los diputados, ignorando que el Partido Popular y Vox también pidieron que se retirara la proposición de ley inmediatamente, después de saber lo que había dicho los letrados del Congreso de los Diputados, pues los aliados del Partido Socialista y el Partido Socialista decidieron continuar adelante y, de hecho, bueno, pues la ponencia está ya en pleno funcionamiento, las enmiendas ya han sido introducidas al texto, se espera que el martes que viene el texto pueda estar en la comisión para que sea votado y el día 30 de enero que pueda ser votado en el Pleno y, por tanto, aprobado por el Congreso de los Diputados y enviado después al Senado, donde la tramitación, pues ya veremos cómo es, porque evidentemente también está recurrido al Tribunal Constitucional los cambios que hizo la mesa del Senado.
Sí.
Y bueno, y el Tribunal Constitucional me imagino que se pronunciará respecto de esto también antes de que empiece la tramitación de la ley de amnistía.
Pues teniendo en cuenta los plazos que se suele tomar el Tribunal Constitucional, Antonio, lo hemos visto con el tema de la ley Montoro, a lo mejor dentro de 10 años conseguimos saber si esto es o no ajustado a la Constitución española.
Bueno, Eli, no lo sé, porque es verdad que normalmente el Tribunal Constitucional tardaba muchísimo en fallar, pero estamos viendo que en algunas cuestiones pues está fallando muy rápidamente, sobre todo en aquellas cuestiones que el gobierno tiene mucho interés en que se sepa cuanto antes. Así que ya veremos cómo procede el Tribunal Constitucional, que esta semana le ha dado un palo absoluto al propio Tribunal Supremo Español,
sí,
diciendo que la sentencia que se había hecho sobre el diputado de Podemos, Alberto Rodríguez, por patear a un policía, era desmedida,
sí,
y metiéndose incluso en las penas que había impuesto el Tribunal Supremo. Por tanto, vemos que el Tribunal Constitucional también está al choque en esta cuestión.
Bueno, una cuestión, si volvemos a centrarnos en el tema de la amnistía, por lo visto, no preocupa en absoluto a los españoles. Bueno, lo dice el CIS, claro.
Bueno, evidentemente el CIS siempre hay que cogerlo con alfileres, sobre todo desde que José Félix Tezanos, que es un militante socialista, que fue miembro de la Comisión Ejecutiva del Partido Socialista, pues está al frente de él. Solo hay que ver, pues por ejemplo, el dato electoral con la que está cayendo,
sí,
en estos momentos vuelve a dar al Partido Socialista por encima del Partido Popular casi 2 puntos, a sumar por encima de Vox también. Pero es verdad que el CIS sitúa a la amnistía como el 37 problema que plantean los españoles. Ciertamente el titular es llamativo, porque claro, con todo el todo el impacto mediático y político que está teniendo la amnistía, que los españoles la sitúen en la valoración de problemas tan atrás, pues es llamativo. Pero fíjate tú, puede tener trampa, porque, claro, entre los 5 primeros problemas están los problemas personales creados por los políticos.
Ya.
Que evidentemente eso sí que preocupa mucho a los españoles. Y yo creo que la ley de amnistía está creando mucha ansiedad a muchas personas en España. No tanto la ley de amnistía como la polémica que está trayendo la ley de amnistía. Yo me encuentro cada vez más personas que dicen que ya no ven los informativos porque les está pasando como en el momento de la pandemia, que hay una polémica tan grande que les crea ansiedad.
Claro, pues no me extraña nada. Claro,
y entonces, claro, es verdad que aparece ahí el problema, los problemas personales por la política, y entre los primeros puestos, y la ley de amnistía muy baja. Entonces, depende de cómo se ha hecho la pregunta, pues habría que valorar ese tema. Pero sí, es llamativo que la ley de amnistía en estos momentos figure como el puesto 37. Es verdad que también, por ejemplo, la violencia de género figura en el puesto 40. Es decir, que son de los dos temas que más han insistido la política en los medios de comunicación en este año, y sin embargo a los españoles parece no preocuparles estos problemas.
Bueno, eso es lo que dice el CIS. Luego cada uno oye, piensa lo que piensa. Yo creo que más, fíjate, más que el tema de la amnistía, que yo creo que preocupa más de lo que dice el CIS, yo creo que la gente está muy inquieta viendo cómo a la hora de la verdad quien está mandando en este país es un señor que vive en Bruselas fuera de la justicia, claro. Yo creo que eso es lo que más preocupa.
Claro, Eli, es que a mí me parece que el problema de la amnistía no es el problema de si se rompe España o no, como se está planteando por algunos partidos políticos. El problema de la amnistía es, en primer lugar, que una casta de políticos, porque tienen necesidad para gobernar, pues evidentemente van a ser distintos de todos los demás españoles y les van a perdonar los delitos que han cometido. Y eso es muy grave. Y después, evidentemente, es que te encuentras con situaciones que para cualquier español, bueno, pues evidentemente son vergonzantes, como que se esté negociando todo esto en Ginebra o como que sea el independentismo el que está mandando hasta tal punto que llega Jordi Turull y le dice al presidente del gobierno, oiga, y si usted no quiere lo que nos estamos proponiendo, pues colorín colorado, ¿eh? Este cuento se ha acabado, vamos.
Claro, están proponiendo cosas absolutamente insólitas en este país, porque fíjate, decía ayer Óscar Puente, el ministro Óscar Puente, que de ninguna manera la amnistía iba a amparar de alguna manera cualquier delito que tenga que ver con terrorismo. Esto dicho así, bueno, pues también las líneas rojas que se han ido marcando, algunas de ellas, muchas, en los últimos años, luego se han traspasado sin ningún tipo de problema. Pero es que paralelamente a esto que estaba diciendo Óscar Puente, sabemos que la ley de amnistía sí estudia amparar a quienes estén inmersos en estos momentos en una causa por terrorismo, pero no tengan la condena o la sentencia firme. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas que en estos momentos, bueno, pues están en esa situación, que los tribunales tienen que decidir si han cometido delitos que tienen que ver con el terrorismo o no, no van a seguir adelante. Es decir, se corta el proceso ahí, no hay sentencia porque no se ha acabado el juicio, pero se van a quedar tranquilamente amparados por esta ley de amnistía con mayúscula, porque creo que una de las cosas que ha puesto Junts sobre la mesa, una de sus exigencias, es que en esa ley de amnistía, cuando se redacte, la palabra amnistía no aparezca en minúsculas, aparezca en mayúsculas. Ya ves qué
claro,
cosas.
Claro, ¿ah? No tengo que añadir nada, lo has dicho tú perfectamente. Es decir, claro, es que en estos momentos, por delitos de terrorismo, solo están acusados, no están no están condenados ninguno. Por tanto, cuando Óscar Puente dice que nadie va a ser amnistiado por un delito de terrorismo, claro, porque él se refiere a quien está condenado por terrorismo, pero evidentemente se va a cortar la causa de todas estas personas y, por tanto, se va a tener que dejar de investigar. Y además se va a tener que incluso dejar de investigar algo tan grave como la intromisión rusa en el tema del proceso, que es evidentemente... Esa sería una cuestión muy importante también por dirimir para la propia seguridad de España. Y sin embargo, bueno, pues se va a atar de manos a los jueces para que no puedan ir adelante con esta ley de amnistía. Que es que, vamos a ver, Elvira, es que estamos traspasando cosas con estas cuestiones por los pactos con los independentistas que de verdad empiezan ya a dar miedo. Porque hoy, por ejemplo, hemos escuchado a una en Radio Nacional de España a una ministra y vicepresidenta del gobierno como Teresa Rivera decir que se está haciendo el lawfare por parte del juez García Castellón, que es el que está acusando de terrorismo a Puigdemont. Pues evidentemente es traspasar ya una línea que un gobierno creo que jamás debería de traspasar, porque si además alguien cree realmente que un juez está prevaricando, porque evidentemente hacer lawfare sería prevaricar, que es mentir a sabiendas, pues evidentemente lo que tiene que hacer es denunciarlo a los jueces para que lo diriman. Pero no creo que un gobierno deba de entrar en estas cuestiones poniendo en la picota a jueces con nombre y apellidos.
Bueno, pues ahí está esa cuestión que, como todas, tendremos que ir viendo hacia dónde va derivando. ¿Cómo valoras, Antonio, el paso del presidente del Gobierno de España por el foro de Davos?
Lo primero es llamativo, porque realmente, es decir, con el despliegue que se hizo para que el presidente fuera a Davos, avión institucional, etcétera, etcétera, encontrarte después unas fotos en las que se reúne con todos los grandes empresarios españoles prácticamente en la salita donde almuerzan donde almuerzan las personas de seguridad de allí, pues resultaba absolutamente ridículo. Y después ya, yendo al meollo de la cuestión, el discurso del presidente con los empresarios, por ejemplo, diciéndoles que tenían que defender la democracia, como si la democracia española, yo no sé quién la amenaza, porque evidentemente después de lo que hemos visto de la amnistía, podríamos pensar que la amenaza más el gobierno que otros, pero bueno, como si tuvieran que enfrentar al Partido Popular y a Vox, porque son los reaccionarios que van a acabar con la democracia en España. Y después ya que se presente en el pleno del foro de Davos como el adalid europeo para ir contra las tendencias autócratas que están saliendo por todos los lados, pues realmente me parece que el presidente del gobierno está entrando en unos discursos populistas que los habíamos visto en partidos como Podemos, pero que no eran propios de la socialdemocracia europea.
Bueno, para populismo también. No sé si al final va a dar el paso o no. Yo creo que al final se ha arrepentido Yolanda Díaz en esa propuesta que ella hacía de limitar el sueldo a empresarios de empresas privadas. Pero vamos a ver, que no se puede meter el gobierno en este tipo de charcos.
Pero no solamente no se puede meter, porque entre otras cosas son empresas privadas y quien marcan los sueldos de sus directivos son los accionistas de las empresas, que además no son tontos y no quieren perder dinero. Cuando le pagan mucho dinero a un accionista, será, o sea, a un directivo, será porque ese directivo evidentemente les aporta un valor añadido que les da rentabilidad a ellos.
Claro.
Pero es que aparte de todo, ese tipo de medidas por parte de un gobierno, lo único que van a hacer es expulsar a la inteligencia de España, porque esos grandes directivos pues se irán a otros países, como está pasando en estos momentos con muchísimos universitarios españoles que por no estar bien pagados pues están yendo a otros a otros países y está perdiendo un valor de inversión España en todo ese capital humano que no lo puede pagar ningún país, claro.
Evidentemente, y el nuestro además contempla la propiedad privada. Uno tiene una empresa, evidentemente tiene que pagar un sueldo digno a los trabajadores, por eso existe el salario mínimo interprofesional, pero oye, a los directivos se les paga lo que quieran. Imagínate al gobierno metiendo mano. Al fin y al cabo son empresas los equipos de fútbol. ¿Qué van a hacer? Que Cristiano Ronaldo no está aquí, pero vamos, jugadores importantes que ganan una millonada porque aportan una millonada luego al club, ganen 3.000 euros al mes. Pues me parece a mí que eso va a ser que no.
Pero tú lo has dicho, Eli, al principio, es una medida populista, que es un...
No, intervencionista, y más propio del comunismo de toda la vida, ruso, por ejemplo, o chino, que de una democracia europea.
No, sin duda, sin duda. Y bueno, pues sabe perfectamente que son asuntos que después no lo va a poder sacar adelante. Y de hecho que contradicen incluso lo que les dijo Pedro Sánchez en el foro de Davos a todos los grandes empresarios, que es precisamente que el gobierno no está para perjudicar a las empresas, sino para beneficiarlas y para ayudarlas. Bueno, me parece que esa es la tarea de un gobierno, no estar constantemente poniéndoles trabas a la labor complicada que ya tienen todos los días.
Oye, que he mencionado lo del fútbol un poco a propósito, pues estarás encantado tú hoy, ¿no?
Hombre, la verdad es que ayer fue... siempre estamos llegando con el Madrid a la prórroga y casi siempre perdemos en la prórroga o en los penaltis. Bueno, pues ayer un partido, 120 minutos de partido con prórroga, que después de los 45, de los 90 minutos iniciales se empató a 2 y después que el Atlético ganase 4-2, pues sin duda alguna. Me acosté contentísimo, ciertamente.
Así te vemos, feliz, a pesar de lo que está cayendo en todos los aspectos. Oye, disfruta del momento, Antonio, que a lo mejor no se repite. No es que quiera ser gafe con el Atlético de Madrid, pero, hombre, estos momentos hay que disfrutarlos porque uno no sabe lo que va a pasar la próxima semana.
Eli, con el Atlético de Madrid lo tenemos perfectamente claro. Somos sufridores, ¿comprende?
Pero si en el fondo os gusta, el día que ganáis, a la hora de verdad os vais a llevar un disgusto, porque claro, dice, oye, claro. Yo estoy tan acostumbrada a que pierda que... Claro.
Fíjate tú, el jueves pasado perdimos con el Real Madrid en Arabia Saudí, perdimos 5-3 en la prórroga también. Y una semana después, pues tan contentos con esta victoria. Así que, bueno, pues ya veremos.
Pues disfrútalo a lo largo de todo el fin de semana, Antonio, que luego seguro que los próximos días, hasta el viernes que viene, nos van a traer mucha actualidad, mucha noticia que analizar. Y por lo tanto, para un periodista, para un director de periódico como tú, mucho trabajo por delante.
Sin
compañero, duda. Hasta la semana que viene. Muchas gracias.
Gracias, Eliu.
Hasta luego. Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Asesoría Grupo Neopyme, tu asesoría de confianza desde hace más de 15 años, ahora más cerca de ti. Tu empresa estará en las mejores manos. Nuestro personal altamente cualificado se pone a tu disposición desde ya. Infórmate en gruponeopyme.es. Grupo Neopyme, asesoría, gestoría con mayúsculas.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
El partido de la onda de este domingo vuelve al Santiago Bernabéu. Desde las 4 os contamos todo lo que suceda en el Real Madrid-Almería. También el Real Madrid de baloncesto nos visita. Y la tarde se completa con el Rayo Majadahonda Logroñés. 4 horas y media intensas de deporte.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Trini, Maxi, Chelo, Pilar y Lorenza son algunas de las mujeres que protagonizan un trabajo audiovisual titulado La Abuela, realizado por el grupo madrileño Flores para Tristia. A todas ellas era habitual verlas al fresco en la puerta de sus casas en la aldea del Fresno, realizando sus o manteniendo sus tertulias. Bueno, son costumbres que ya no existen y que forman el punto de partida de este proyecto que rinde homenaje a una generación que está desapareciendo. Gloria Talavera ha quedado hoy con los creadores de La Abuela para comprobar cuál ha sido el resultado. Gloria.
Si hablamos de La Abuela, de esa obra audiovisual escrita y dirigida por Diego Tello, impulsor de esta iniciativa e integrante de la banda Flores para Tristia. ¿Qué es La Abuela? Te vamos a preguntar, ¿y por qué en Aldea del Fresno? ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. La Abuela es mi abuela, en verdad. La canción nace como un encargo de Diego Herrero, un amigo, un cantante de flamenco de Navalcarnero. Y cuando pienso yo en el género flamenco, desde mi desconocimiento pienso en el sentimiento. Y ese sentimiento me lleva a mi abuela, al sentimiento más puro del que yo podía escribir. Y volviendo de un viaje muy largo desde Shanghái a Madrid, empiezo a escribir en el avión y me paso 2 o 3 horas llorando y escribiendo la canción para mi abuela, de la que luego surge la idea de todo el proyecto para...
Y es un diálogo entre un nieto y precisamente su abuela, contando, me imagino, pues toda esa información que transmiten los abuelos.
Claro, es un viaje de vuelta, un regreso a la infancia en el que yo cuento, retrato mi experiencia, y creo que no es tan diferente de la experiencia de toda mi generación, de esa relación que teníamos con los abuelos cuando nuestros padres, nuestras madres trabajaban de sol a sol y eran ellos los que se encargaban de cuidarnos, de llevarnos al colegio, de recogernos del colegio, de darnos de merendar. Entonces habla de eso, en verdad, de estar con ellos en su casa después de salir del colegio con el brasero eléctrico, de beber leche, comer galletas María. Es mi experiencia con ellos y... después de haberla hecho, me he dado cuenta que la mayoría de mis amigos se sentían muy identificados, hasta en la forma en que describía una silla o en la forma en la que hablaba de ella.
Vamos a preguntárselo a otro de los integrantes del grupo de Flores para Tristia, Cristian Araque. ¿Así eran también tus abuelos?
Exactamente. Es un retrato generacional lo que ha hecho Diego, en este caso. Me siento muy identificado, sobre todo con los símbolos, ¿no?, que comenta, con las faldas de la mesilla, en este caso, cuando nos sentábamos al brasero, ¿no?, y este tipo de cosas. Entonces, se ha convertido en algo muy emocionante, en la que cualquiera de nuestra generación, cualquier persona de nuestra generación, se puede sentir identificada, y que yo creo que es muy diferente de los abuelos que van a existir el día de mañana, que vamos a ser nosotros.
Y nacía como el videoclip de una de las canciones, ¿no?, que vais a plasmar en vuestro próximo disco, pero os disteis cuenta que había algo más, ¿no? Por eso habéis hecho un vídeo un poco más largo que se va a proyectar esta semana en Aldea Desfreno, también aquí en Embajadores, al que pueda asistir a aquel que lo desee, para ver, pues entre otras personas, a Trini, a Maxi, a Chelo, a Pilar o Lorenza, que son algunas de las mujeres que protagonizan ese proyecto, mujeres de más de 80 años que siguen allí en Aldea del Fresno.
Claro, así fue. Lo que comenzó como un retrato de esa generación de abuelas, que era la generación de mi abuela, se convirtió en un homenaje que yo creo que trasciende incluso al propio pueblo, a la particularidad de venir de un pueblo tan pequeño del sur de Madrid. A mí me gustaría que sintiera la necesidad de adoptar un abuelo, que se dice a día de hoy. Sí, me gustaría que sintiera la necesidad de ir a visitar a sus abuelos, de recordar que tienen abuelos, incluso porque lo malo de la juventud, lo malo de las nuevas generaciones, es que estamos pensando siempre en lo siguiente, en lo que se viene después, y olvidamos de dónde venimos. Y creo que hay pocas cosas más importantes en la vida que volver a lo que fuimos, para recordar en verdad lo que somos, para ser lo que somos. Y ahí está para mí la esencia del proyecto, en esa emoción y en ese intento de recuperar la memoria.
Bueno, pues Flores para Tristia está detrás de este proyecto audiovisual que se llama La Abuela, un homenaje a la última generación, dicen ellos, de un mundo que ya no existe. Aquellos interesados en acudir a las proyecciones en la Casa de la Cultura de Aldea del Fresno, tendrá lugar una de ellas el sábado, si no me equivoco.
Eso es, el sábado presentaremos en la Casa de la Cultura de Aldea del Fresno y el domingo aquí en Madrid, en la Sala Artistic Metropol. Para Madrid sí que es necesario la reserva previa a través de la web de Lecume, que se escribe L-E-C-U-M-E, y en Aldea la entrada es libre, así que cualquiera puede venir a disfrutar del evento.
Pues aquellos interesados ya lo saben, ahí están todos los datos. Hemos estado hoy con Diego Tello, con Cristian Araque, que forman parte de Flores para Tristia, con este vídeo documental de mujeres y de hombres que, bueno, viven en Aldea del Fresno y que pertenecen a generaciones, Eli, que ya van desapareciendo.
Pues sí, importante recuperarlas. Gracias, Gloria. Bueno, pues viene. No, Carlos, ¿tú sabes por qué viene Rubén al estudio?
No,
pues se lo habíamos mandado a Navacerrada. Quería ser reportero. A Navacerrada en Alpargata. Esto es de primero de reportero.
Yo además le di el punto donde tenía que bajar.
¿De primero de Masegosa?
Sí, sí. Claro. En Navacerrada, porque hoy además 3 grados bajo cero, hay un poquito de ventisca.
Un poquito de ventisca.
Yo diría
mía,
que bastante ventisca.
¿Cómo está la cosa?
Joder.
Pero eso es por donde tiene que pasar todo
nada,
el aspirante
nada,
reportero.
Nada.
Nieva, pum, a la nieve,
nada.
Como vayas. Tú llegas a trabajar. Ale, a Navacerrada.
O a Cotos.
Perdona que voy con chancla. Da igual, tú eres reportero. Venga,
Navacerrada. Madre mía.
Pues pobrecito, que no lo ha entendido.
Pobrecito
porque...
el compañero de Telemadrid que está ahora mismo en Cotos, ¿eh?
Pues sí.
Está cayendo.
Hoy no le ha tocado más segunda, pero... Para desgracia de este pobre compañero. Bueno, bien. Espera, que viene. Hola Rubén, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
Pues, ¿tú tenías que estar en Nueva Cerrada?
Iba camino de la sierra con la bolsa que me habéis dado. Me habéis dado una bolsa de plástico con, de estas de zip, de estas que se cierran.
Con el cepillo
con
de dientes, claro.
Con el cepillo de dientes y un, y una muda. Un triquini y una chanclas de dedo, que de estas de con la bandera de Brasil. Y con esas me iba ya a la sierra. Que al final me han dicho que no. ¿Ya? Me ha dicho Masegosa, quita, quita, quita.
Que están los aparcamientos llenos.
Claro, que me ha dicho Masegosa, si es algo molesto, voy yo. O sea, no te preocupes. Si es
algo duro, lo hemos mandado hoy a otro lugar. Pero bueno, oye.
Qué ventisca, ¿eh? Está Puerto de Cotos, está esta mañana en Burgos, ya en otra provincia. Madre mía.
Se ha ido a otro lado. Bueno.
Hay que respirar por la nariz, según las recomendaciones que nos dan, ¿eh?
¿Ah, sí?
Eso lo dicen en la tele.
No, perdona, hay que respirar por la nariz siempre. Claro. Respirar por la boca es malísimo siempre.
Eso.
Con frío, con calor, con lo que quieras. No se
respirar
por la boca.
Por la nariz.
El consejo de la doctora Eli Sánchez Martos.
Exactamente.
Eli Sánchez Martos. El mío, que es el consejo de superviviente, es: si mides lo que yo y estás en la nieve, respira por donde puedas.
Bueno,
porque a mí la nieve me cubre.
Pero que entonces tú tienes tres narices, claro. Entonces.
Pero las tengo todas abajo. Es el problema que tenemos.
Y todas atorcadas.
Tenemos tres narices, los de Planeta R, pero las tres en la planta de los pies. Con lo cual la nieve no nos viene bien. No nos viene bien, ya está. ¿Qué le vamos a hacer?
De ahí las chanclas que te hemos mandado. Claro, para que puedas respirar, compañero. Bueno, que ya que estás aquí.
Nos está dando charla para no trabajar, ¿eh?
Tendrás que trabajar algo, digo yo.
Al final va a pensar la gente que es verdad, que yo os doy charla por no trabajar y nada más lejos de que sí.
Bueno,
es por eso, claro, para que no vamos a engañar.
Bueno, ¿qué nos vas a contar hoy? ¿Qué te llama la atención?
Muchas cosas que he aprendido y que me han llamado la atención de vosotros. Fundamentalmente esta semana he aprendido que cuando crees que el ser humano no puede sorprenderte más, te sorprende. No me refiero al partido de ayer.
¿A nosotros nos vas a dividir?
No me refiero al partido de ayer, que fue sorprendente. O sea, es sorprendente cómo esos dos porteros con esas manos pueden atarse los cordones. O sea, eso es lo
sabía.
No, es una broma. Que son
¿Ahora también entiendes de fútbol?
Sí, o sea, es que me encanta que a los jugadores de primera división les critiquemos, como diciendo, Lunin es malísimo. Bueno, venga, hazlo tú.
Ponte tú.
Bueno, en fin, eso. Y no me refería al partido de ayer, ya digo, me refiero a un concursante de Atrápame si puedes, concurso de Castilla-La Mancha Media, que llegó a la pregunta final por 25.100 euros, ¿vale? Pregunta final, 25.100 euros. Vamos a escucharlo en varias partes porque merece la pena gestionar el suspense, ¿vale? Aquí va la pregunta.
¿Quién fue la primera escritora española en ser candidata al Premio Nobel de Literatura?
A ver.
Estoy dudando entre tres o cuatro, te voy a decir una por...
Bien, vamos bien. La pregunta no es fácil. ¿Qué escritora española fue la primera en ser candidata al Nobel? Yo ni idea, pero él ha dicho muy seguro, estoy dudando entre tres, ¿vale?
Sí.
Eso es que estamos ante un tipo ilustrado, que estará dudando seguramente, me imagino, pues
normal.
Entre Rosalía de Castro, no Rosalía ¿vale? Entre Rosalía de Castro, entre Concha Espina, por ejemplo, podría ser otra opción.
Está muy bien.
Que debería ser importante porque pusieron al lado de su calle un estadio súper grande. O sea,
enorme.
Concha Espina debería
creo.
Ser potente. O Emilia Pardo Bazán, por ejemplo.
Por ejemplo, también.
Son Soles Onega, Ana Rosa Quintana. No sé,
Carmen
Laforet. Carmen Laforet. Escritoras españolas que pueden haber sido candidatas al Nobel. Bien, le dejamos ahí dando vueltas a la respuesta. Os recuerdo que es la última pregunta del concurso, 25.100 euros, ¿eh? Era tanta la tensión, aquí va la segunda parte, que el presentador Fran Blanco decidió asegurarse de que el concursante había entendido bien la pregunta, que no se precipitase en la respuesta.
¿Quién fue la primera escritora española en ser candidata al Premio Nobel de Literatura?
Estoy dudando entre tres o cuatro, te voy a decir una por...
Te voy a repetir la pregunta.
Te voy a repetir.
Por favor.
Se lo dice como dudando, ¿eh? Te voy a repetir la pregunta, que te veo la cara y es de salir en la sección del Marciano los viernes en Onda Madrid. ¿Vale? Recordemos, duda entre tres o cuatro, ha dicho.
Y al final
Blanco,
ha salido, ¿eh?
Y Fran Blanco, y al final ha salido, lo ha conseguido, amigo.
Sí.
Y Fran Blanco le va a repetir la pregunta.
Ojo,
que aquí viene el desenlace, ¿eh? Yo ya he hecho chistes, o sea, ya he dicho que podría estar dudando entre Rosalía de Castro, entre Ana Rosa Quintana, entre Sonsoles Onega.
Sí.
O sea, ya he hecho yo ese chiste.
Ya lo creo.
¿Qué podría ser peor para responder a quién fue la primera escritora española en ser candidata al Premio Nobel?
A ver.
¿Qué? ¿Sonsoles Onega o Ana Rosa Quintana? ¿Se puede dar una respuesta peor? Correcto, se puede.
¿Quién fue la primera escritora española en ser candidata al Premio Nobel de Literatura?
Estoy dudando entre tres o cuatro. Verás. Te voy a decir una por...
Te voy a repetir la pregunta.
Sí, por favor.
Queremos saber, por 25.100 euros, Salva, ¿quién fue la primera escritora española en ser candidata al Premio Nobel de Literatura?
Te diría Saramago.
¡Bien! ¡No!
Efectivamente, lo habéis
perfecto.
Escuchado bien. Ha dicho Saramago.
¡No!
La escritora Saramago,
¡no!
conocidísima escritora, muy célebre. De hecho, fue candidata al Nobel por su obra sobre sexo.
Pero era Josefa, ¿no? Josefa.
Era Josefa.
Josefa
Mago,
¿no?
Josefa Mago, no. Era Saramago, es una escritora. Fue muy famosa, candidata al Nobel, de hecho, por una obra que tiene literaria sobre sexo.
¿Ah,
que
sí?
Se llama Zaragoza. Luego pido disculpas ya por todos los chistes. Hago y luego ya pido disculpas.
Ya, bien.
Y luego tuvo una fase, esta escritora, yo estaba investigando mucho sobre ella. Tuvo una fase en la que se cambió su apellido original, para ser más original, se lo cambió por un apellido africano. Fue la que se conoce como fase Sarandonga.
Arroz con bacalao.
Arroz con bacalao. En fin, que yo a este hombre le daría el bote.
Madre mía.
Directamente. O sea, yo le preguntaría.
Yo creo que le dieron el bote, le darían
el bote, la patada, ¿no?
Lo botaron rápido.
Yo le preguntaría, de verdad, ¿has dicho Saramago en serio? Sí, toma el bote. O sea,
toma
ya
el bote. 25.000
claro, pues,
euros.
¿Qué vas a hacer con el dinero? Leer, señor.
Seguir leyendo a Saramago.
Bueno, en fin, no nos vamos de Castilla-La Mancha Media porque viene Ramón García.
Qué bien, cómo nos gusta.
Sabéis que a este le sigue mucho Sebas Maspons en su Twitter. De ahí hemos sacado este momento en el que un espectador al que le pudieron los nervios, o eso creemos, habló con Ramón, ¿vale? Le pudieron los nervios al escuchar la voz de Ramón. A ver qué pensáis vosotros.
A ver.
Disculpe que le molestemos.
¿Sí?
Mire, soy Ramón García. Le llamo desde el programa de televisión.
Ya empieza mal.
Vale. Y cuelga. O sea, yo creo sinceramente que ha colgado cagado de miedo. O sea, creo que los manchegos, de hecho, están asustados por Ramón. O sea, como tiene ese carácter, yo creo que cuando hablan con él, saben que mínimo una bronca les va a caer.
Pero es que él estaba hablando como si supiera que ese señor tenía un sonotone averiado o algo.
Sí.
¿Por qué le grita?
Habla un poco así, Ramón.
Sí,
nada, le llamo.
Es su estilo, es su estilo.
Vale.
Le llamo. Vale. Has dicho lo mismo que él, ¿eh? Vale. Y cuelgas. Como diciendo, vale, Ramón, me doy por avisado. De verdad, no me llaméis más. Bueno, eso o es el encargado del aire acondicionado en Castilla-La Mancha Media.
También.
¿Qué puede ser?
¡Madre
cuando
mía!
Cuando ha escuchado la voz de Ramón García, ha dicho, me hago el harakiri con el mando del aire antes que hablar con este señor otra vez. Bueno, y vamos ahora a un evento social. Hablamos de la coronación de Genovevo. Digo, de Genovevo, no, de
no,
Federico.
¡Por favor!
De Federico de Dinamarca, fatal. ¿Vale?
¿Quieres crear un conflicto diplomático?
No. ¿Yo?
No. Joder, esto es muy serio.
También el planeta Tierra.
Ya.
Los conozco. En fin, quería decir de Federico, perdón, de Dinamarca, un país muy conocido por todos, por la D de Dinamarca, básicamente
bien.
Es lo que tiene. Bueno, total, la revista 10 Minutos le preguntó a Maciel sobre Federico y su mujer.
¿A Maciel?
Mujer
es...
¿A Maciel?
Sí, ¿por qué? No lo sé.
Ni nadie.
Pero, a ver, una cosa.
¿Qué tiene que ver Maciel
porque
con Federico?
Hay cierto tipo de revistas.
Ah. ¿Vale?
No sé, 10 minutos y otras,
sí.
Que directamente ven a alguien, le preguntan sobre sus temas. Da igual que sea Maciel, que Figo, que Guti.
Ya, da igual.
Ellos le preguntan, claro, ¿qué opinar de tal? En fin, se va a notar, de hecho, que a Maciel también le extrañó que le preguntaran.
¿No me extraña?
Por este tema. No sabremos nunca por qué le preguntaron, pero sí sabemos que ella contestó.
Y ella estaba pendiente, además le cogía por aquí.
Ah.
Ahí hay amor, y además hay 4 hijos y un reino... Y déjate tú de fruslerías.
¿Cómo? ¿Del reino danés o de Genoveva?
¿Qué quieres que te diga? ¿Y a mí qué coño más me da?
Pues eso, a ella qué mal le da. Pues claro, sé que al final te ha respondido educadamente, pero luego te ha dicho, a mí qué más me da que no beba el reino danés.
Pues
en fin,
sí.
A nosotros qué más nos da, tienes toda la razón, Maciel, lo que pasa en Dinamarca. ¿Qué va a pasar en Dinamarca? ¿Qué nos importa a nosotros que Dinamarca vaya mal? ¿Qué va a pasar? ¿Que no manden galletas en lata?
¿Sí? Por ejemplo.
Hombre, ojo, muy serio eso, ¿eh?
Claro, sí.
Está muy buena.
Es lo que han hecho básicamente los daneses por la humanidad, las galletas en lata y Laudrup, que también está para mojarlo en leche. Laudrup era danés, ¿no?
Sí.
O me he tirado a la piscina.
Sí.
Bueno, son las mejores cosas que han salido de Dinamarca, Laudrup y las galletas de mantequilla. Por cierto, que me encanta que Maciel recupere el término fruslería.
Ah, me gusta mucho.
Es bonito, ¿eh?
Porque los jóvenes ahora no lo dicen mucho y es una pena. Yo ya he puesto mi granito de arena y me he abierto una cuenta en Twenty, que creo que es la red social de moda ahora entre los jóvenes, ¿no?
Sí, Twenty.
Y me llamo @frusleriafruslería, ¿vale? Ahí me podéis contar lo
que... Y has puesto una foto de Bisbal, ¿no?
Hombre, por supuesto. Frulería. Bueno, Ojo, nos ponemos serios. Ah, no. Iba a decir nos ponemos serios porque os presenta un sacerdote, pero él no es muy serio tampoco. Bueno. Así que eso nos va a salvar. Bueno, es un sacerdote que he descubierto gracias a Zapeando en La Sexta. Mm. Se llama Frank Suárez. Es peruano, pero vive en Valencia. Y se dedica, entre otras cosas, a hacer la versión católica de canciones de Bizarrap. Bizarrap, ¿sabes qué? Es el que hizo la canción con Quevedo, la de...
Yo no, lo único
me,
que
me
sé
mira
que...
Eli como la vaca que...
Pero ahí ve el tren
de
la versión católica.
Que no se le ve la cara y que salía con
¿es
Shakira.
¿Verdad?
Sí,
como... ese,
con una
ese,
gorra. Ese. Va con una gorra, sí.
Con, unas gafas.
Con una gorra y unas gafas, eso sí, es. Sí. Pues salía con Shakira y hizo también con Quevedo la canción esa de... Sí. Quédate con seis es. Se escribe quédate... Esa, pues esta es la que ha versionado el cura.
Fui a misa con el coro, rápido lo vi lejos. En mi mano un rosario y en la copa su reflejo, se acercó poco a poco yo queriendo que me hable, luego me dijo vamos
no
que te
mal,
enseño
¿eh?
El mensaje y nos fuimos en una, empezamos a la una y con el vino rápido nos dieron las tres. Oramos toda
pero este es el cura cantando.
Sí, de hecho yo creo que lo hace mejor que Bizarrap. Bueno, lo habéis escuchado, ¿no? Con el vino rápido nos dieron las tres, oramos toda la noche y nos dieron las diez.
Sí.
Eso es que es lo que tiene, que se te pasa el tiempo cuando estás rezando y borracho. Se te pasa el
no,
tiempo.
Borracho, no.
Lo ha dicho
vino...
con el vino.
Con la,
de la misa,
bueno, pero si le dieron las tres
con el vino a la mano.
Si le dieron las tres con el vino, se tomó varios. O sea, eso no era de uno solo. En fin.
Bueno,
yo no sé,
sí.
Yo no sé si me parece buen plan, la verdad. Y ojo, que la música es verdad, que siempre siempre ha pasado, ¿no? En la música esto. La música y la misa tienen mucha relación.
Sí, hombre.
Lo que pasa es que hasta donde yo sabía, normalmente en la parroquia había coros que versionaban las canciones de los Beatles, ¿verdad?
Sí, sí.
La de...
Hey.
¿No? Santo, 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 santo. Esa es de los Beatles,
sí. De los Beatles, de toda la vida.
A ver, ¿de qué me estáis hablando?
Que sí, hombre,
locos.
Que sí, la de santo, santo, esa es de los Beatles.
Sí, es de los Beatles.
En Google. Bueno, pero esto de meterle reggaetón... Que sí, que sí.
Se lo inventa todo.
Que santo, 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 santo es el señor. Es de los Beatles.
Sí, 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 sí.
Eso me...
Ahora lo buscáis.
A mí me lo ha dicho mi cuñado.
De los Beatles, bueno, de Cádiz.
De los Beatles de Cádiz, sí. Pero es verdad que los Beatles, vale, pero esto de meterle reggaetón... Esto de meterle reggaetón a la misa ya me parece exagerado. Es lo que le falta ahora a los niños y a las niñas.
Nada.
O sea, como no saben nada, ya cantarles temas de perreo en la primera
encima.
Comunión, vamos.
No,
van a
no.
Por no hablar de las señoras mayores, ojo. ¿Cómo les va a afectar esto? A lo mejor va un día mi abuela a misa y sale Lola Índigo. No sabemos, claro. Ya mi abuela la quiero tal cual.
O una cadera fracturada.
O una cadera fracturada,
también,
claro, de perrear, en fin.
Ser, sí.
Bueno, y ojo porque la música no es lo único original que tiene Fran Suárez. También es única la visión que tiene de la vida. Como, por ejemplo, aquí va esta definición del amor que pusieron también en La Sexta y que dio este cura cuando se separaron Rauw Alejandro y Rosalía.
Vaya.
Es curioso cómo la gente que no les conoce personalmente de nada por redes sociales escribiendo «Es que ya no creo en el amor». No, a ver, seamos sinceros, sobre todo en verano aquí en España. Amor verdadero es el que siento yo por mi ventilador que tengo día y noche aquí a mi lado. O aquella notificación
pero
que
bueno.
Te llega el móvil de que vale. Ya te han ingresado a la nómina. Eso es amor.
Este es el cura.
Ay. Además son tonterías.
¿Qué es el cura?
Este es el cura. Amor es esa notificación que te llega al móvil diciendo que ya te han ingresado la nómina, ¿vale? Un mensaje diciendo que te han ingresado la nómina. Qué bonito.
Qué bonito.
Por eso creo en Dios, creador del cielo, de la tierra y de las transferencias bancarias, ¿vale? Así es este cura. Ahí lo tenéis. El primer mandamiento no es amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo.
No.
Lo que más importa aquí son los ingresos. Así que es rollo. En la última cena
para
Jesús se dirigió a sus discípulos diciendo tomad y compartid este número de móvil. Ahí podéis hacer bitum.
Vale. No, que estoy pensando que este cura al final va a ser el auténtico Bizarrap.
Hombre,
es el cura que se pone una gorra, las gafas y luego
va a ser, ¿eh?
Va ahí con Shakira.
Ojo que
y luego
no canta,
vuelve a su parroquia.
Y ojo que no canta mal, ¿eh?
No,
o sea,
no,
que
no,
lo podía
no, no. O no canta peor.
¿O no?
Y la nómina, oye.
Claro, no nos preguntemos quién canta mejor, preguntémonos quién no lo hace peor.
Exactamente.
Bueno, su próximo tema se llama Bienaventurados los que domicilien su nómina porque no tendrán comisiones. Bueno, y he aprendido de los humanos también que hay que aprender a rendirse. Hay días en los que uno no está tan fino, ya está. Hay días en los que uno está, pues como yo, cualquier día. O sea, que,
sí.
que estás para acostarte, pues eso. Sí. Pues hay que saber detectarlo y asumirlo. Para mí es un gran ejemplo en esto esta reportera de la televisión canaria.
Va a llover en la provincia de Almería, tanto en la zona del litoral como en la zona del interior. Hay tormentas que pueden ocasionar también chubascos que pueden ocasionar tormentas. ¿Eh? Me he equivocado. Centremos, voy a hacerlo rápido. Máximas en torno a 16 grados, mínimas de 9 grados. Y aquí lo dejo porque sí. hoy no es mi día.
Sí. Bueno, mujer, no te preocupes, que no es tan grave. ¿Qué ha pasado al fin y al cabo? Pues que te has liado dando la información del tiempo. Pues no pasa absolutamente nada. El que quiera saber qué tiempo hace, que saque el brazo por la ventana.
Claro.
Si suda, es que hace calor. Si se moja, que está lloviendo. Si se le seca, es que hace viento. Si te quitan el reloj, estás en mi barrio. No pasa nada, así de sencillo. Mucho ánimo, compañera de la información meteorológica. Después de la tormenta siempre llega la calma. Sí. Como dijo ese gran meteorólogo, que era Alejandro Sanz. Vale. Después de la tormenta siempre llega la calma. Los grandes meteorólogos de la música, de hecho, han sido siempre Alejandro Sanz y Tennessee, que cantaban la de... ¿Cómo era la de...? La de ahora llueve mi corazón. ¿No os acordáis de eso?
¿Qué habéis dado de comer a ese hombre que no hace más que cantar? Pero bueno.
El que se acuerde de esto.
El que se acuerde de esto está ya como Alejandro Sanz. ¿Dónde estará? Bueno, igual con los Tennessee.
Un saludo, Alejandro.
Y a los Tennessee.
Claro. Siguen actuando, ¿eh?
Estarán también mayores, ¿no? Tennessee. Pero ya sentados, poco, ¿no?
No.
Igual ya van de tranquis.
El tupé todavía lo tienen intacto.
Eso es pegado, ¿eh?
Algunos no pueden decir.
Eso yo creo que es pegado.
Alguno de otros grupos no puede decir lo mismo.
Bueno, también es verdad, claro. Pero mira,
Delicio.
Para eso... No me dais con divicio. Para eso lo mejor es hacer como Rafa de la Unión, que ya empezó con entradas. O sea, ya con 15 entradas, con 15 años ya tenía entradas y ya está.
Pues ya está. Bueno, sí, en fin. Te mantiene. Claro.
Haciendo amigos.
Que vamos con un poco de cultura general, que también sabemos, además de música, como se puede comprobar, también sabemos de cultura general. Y es un ámbito en el que los humanos os movéis estupendamente. Sobre todo cuando se trata de hablar idiomas. ¿Vale?
Bueno.
Esto es del canal de YouTube Super Geografía.
¿Cómo se dice noticias en inglés?
Notice.
¿Qué notis? Efectivamente. Pues a mí las notis me suenan más a kinky que a inglés, la verdad, ¿eh? Voy a poner las notis y luego te rajo. En fin. Bueno, según el acento también es verdad que puede sonar cookie, ¿no? O sea, voy a poner
notis.
Las notis. Bueno, la respuesta no ha sido del todo acertada, es verdad. Pero no os preocupéis, porque este chico tenía al lado un amigo. Y dijo el youtuber que estaba preguntando, pues hombre, él no, pero igual el amigo sí lo sabe, ¿no? Mm-hmm. Venga, él ha dicho notis, ¿vale? Notice. Vamos a intentarlo con el otro.
¿Cómo se dice noticias en inglés?
Notáis.
¿Notáis?
Ah, claro, afinado ahí.
¿Qué notáis? Claro. Que no sé inglés. Notáis. Eso es lo que notáis. Bueno, ahí está, porque él ha pensado, claro, que era un tema de pronunciación. Ha dicho, o sea, se escribe notis seguro, ¿vale?
¿Seguro?
Pero se pronuncia notáis. Esto demuestra una gran mentira que nos han contado siempre, y es que es verdad que los profesores en el cole siempre dicen, lo importante en el inglés es lanzarse.
Sí.
Y no, a veces lo importante en el inglés es saber, ¿vale?
O callarse.
Y ya está, claro.
Callarse.
Y si no sabes, pues te expresas por gestos y ya está, ¿vale? Bueno, tened cuidado, que es verdad que yo le dije a un policía en Washington por gestos que dónde podía esquiar y ahora somos novios. tenéis que tener cuidado, ¿vale? O sea, escribirlo, preguntar, pedir ayuda en Google, el traductor de Google.
Google.
Bueno, y hablando de América, sabéis que allá se fueron los integrantes de Sálvame para grabar un programa, ¿vale? Para Netflix.
Miami.
Y en la 1, a Miami, sí. Y en la 1 les entrevistaron para saber qué tal la experiencia. La estrella, sin duda, fue Terelu. Terelu, que la llamaban en América Terelu.
Terelu.
Terelu fue la estrella de la anécdota, digo, ¿eh? Porque en América no es que fuera muy estrella, la verdad, según lo que contó Kiko Matamoros.
Mira, con Terelu pasó una cosa muy graciosa y es que, bueno, llegamos allí y decíamos, oye, no nos va a conocer ni Dios.
Ni el tato.
Aquí esto es tierra extraña. Y dijo ella en el avión, dice, no. A mí me conocen mucho en América, porque, sí lo dijo, en serio, porque participé en Paquita Salas.
¿Qué?
Y ya. Luego resulta que allí nos pedían fotos a todos menos a ella.
A lo mejor no se hacían fotos con ella porque a veces los famosos impresionan, ¿no? Sí. O peor, porque tú has dicho que no la conocía nadie y por eso no se hacían fotos. A lo mejor era al revés. A lo mejor la conocían y por eso no se hacían fotos con ella.
Y ya tienen todos los americanos una foto con Terelu.
¿Cómo la defiendes a Terelu? ¿Eh?
Es que a mí me ha pasado varias veces, ¿sabes? Conmigo no se quiere hacer fotos nadie porque me conocen. Solo se hicieron fotos una vez porque me confundieron con
un famoso. Yo con Matamoros me la hice una vez porque creía que era Mr. Proper.
¡Ah! Por favor.
Si te acuerdas de Mr. Proper, esa foto se reveló.
Químicamente,
sí. Los hermanos Lumière, ¿la?
Dios mío. Bueno, ¿hasta aquí o qué?
Me planto.
Bueno.
Ya, plántate.
No está mal para hoy. Gracias, Rubén. El lunes vuelve.
Vale, venga, el lunes nos vemos. Adiós.
A habrá que equiparle un poco si lo queremos mandar a algún lado.
Sí,
bueno,
sí.
Bien. Juego de
hay que resolver.
Hay que resolver, compañero.
Lo de los paraguas y el poncho de agua. Preguntábamos cuál de ellos es el más caro. Ha acabado ganando el paraguas infantil, que tiene Spider-Man.
Pero
ahí
desde el principio.
57%. En segunda posición ha quedado el poncho de agua, 26%. Y el último, el paraguas de adulto, del 17% de los votos.
Yo creo que es que ahí la gente ha pensado, han tenido que pagar por estamparle la imagen de
pues
Spider-Man.
Pues te voy a decir una
Spider-Man,
cosa.
¿Qué diría el otro?
Los oyentes tienen razón. Es el más caro, el paraguas infantil. Pero por poco, ¿eh?
Así.
Vale 14,99 el paraguas adulto, 14,53 y el poncho de agua 9,55.
Bueno,
baratito
te han ganado
todo, ¿eh?
Te han vuelto a ganar a
bueno,
pesar de
ganado,
todo, Norato.
¿Qué vamos a hacer?
Vaya semana que llevas.
Oye, he ganado alguna, ¿eh?
Sí, pero pocas, pocas. Y este año ya está prácticamente acabado, ¿eh?
¿Cómo
estamos
que este
a 19
año?
De enero. Ya dice, esto ya.
¿Qué dice esta señora?
Eso está finiquito. Esto está moralmente superado.
O sea,
este año.
Yo he visto echar entrenadores de fútbol con menos excusas que la tuya.
Muy bueno.
Bueno, el lunes
Ale,
otro reto.
Otro reto y de nuevo estaremos aquí todos los de las 10 del Buenos Días Madrid, Rubén Ruiz incluido. Gracias por estas 3 horas de compañía y buen fin de semana.